Hoy es 19 de agosto de 2025, martes, inteligencia artificial empezando por negocios. Cohere, los canadienses que desarrollan modelos de lenguaje exclusivamente para empresas con un énfasis especial en seguridad y en protección de la información, acaban de anunciar que han cerrado una nueva ronda de financiación en la que han levantado 500 millones de dólares con una valoración total de la empresa de 6.800 millones de dólares. Entre los inversores AMD, Nvidia y Salesforce. Y además, Cohere también ha comunicado esta semana que ha fichado al vicepresidente de investigación de inteligencia artificial de Meta, al que va a nombrar, ya ha nombrado de hecho, Chief AI Officer en Cohere. Esto es raro porque hasta hace poco Meta estaba contratando un montón de talento, de personas, de otras empresas y por lo que se decía no había nunca ningún problema de dinero. Así que o bien Meta no valoraba a este vicepresidente tanto como a los demás, o bien Cohere, con la ronda esta de financiación, ha decidido ya usar una parte de ella en fichar a alguien que le dé un empujón a la empresa. Segunda de negocios, un artículo que leí sobre cómo iba la inversión de capital riesgo este año en Estados Unidos en general, pero como era de esperar, había un apartado especial sobre la inversión en inteligencia artificial, porque la cifra es realmente escandalosa. De todo el dinero que se ha invertido en capital riesgo en Estados Unidos en lo que llevamos de año, en 2025, el 41%, por dar cifras en dólares, se han invertido 197 mil millones de dólares en capital riesgo en Estados Unidos en lo que llevamos de año, redondeando unos 200 mil millones de dólares. Bien, pues el 41% de eso, que son unos 81.000, 82.000 millones de dólares, han ido a 10, iba a decir startups, pero ahora doy algunos detalles más, vamos a decir a 10 empresas. Y de esas 10, 8 son de inteligencia artificial. En concreto, si hacemos zoom sobre esos redondeando 80.000 millones de dólares que se han invertido en 10 empresas, la mitad de esos 80.000, es decir, 40.000, han ido a OpenAI. Y ahora aclaro porque antes decía lo de que startups igual no era la mejor palabra, porque llamar a estas alturas a OpenAI startup cuando parece ser que en la próxima ronda de financiación la van a valorar en 500 mil millones de dólares, pues igual como startup ya no cualifica. Pero bueno, nombres aparte, la mitad de lo invertido en esas 10 principales empresas ha ido para OpenAI, 40 mil millones, y otros 20 mil millones han ido para Anthropic y xAI. No 20 mil para cada una, sino 20 mil entre las dos. Es decir, que 60 mil millones de dólares se han repartido entre tres empresas. Así que 60 mil millones entre tres, si subimos hasta 80 mil millones, solamente se concentran en 10, con lo cual lo de en la parte de capital riesgo, lo de riesgo, a ver, riesgo siempre hay en una inversión, pero que cuando uno piensa en capital riesgo, piensa en empresas que invierten, pues eso, en startups, en proyectos que están comenzando, en proyectos innovadores, en proyectos que traen, pues algo que todavía está por probar, pero vamos, si estamos hablando de que ya OpenAI entra dentro del capital riesgo o X o Anthropic, pues igual habría que buscar un nombre intermedio, no sé. Tercera y última de negocios esta semana, un artículo que leí sobre la industria de robots en China, que, como tantas otras, empezó a despegar hace unos años, acabó de despegar probablemente el año pasado y ahora directamente nos está adelantando por la izquierda a todos los países industrializados del mundo. Hablando de robots en concreto, el año pasado, en el 2024, China produjo 200.000 unidades de robots industriales, estamos hablando. Eso ya suponía el 54% de todo lo que se producía en el mundo y crecía 3 puntos porcentuales frente a 2023. Por cierto, el resto de los mercados industrializados, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, todos bajaron su porcentaje. Pero es que en lo que llevamos de 2025, recuerdo la cifra, en todo 2024, China produjo 290.000 robots industriales. En lo que llevamos de 2025 ya llevan 370.000 robots industriales producidos. Es decir, sin haber terminado el año, ya han crecido un 30 y pico, 30 y algo por ciento, ¿no? Con respecto al año pasado. Estas cifras vienen del National Bureau of Statistics of China. Lo digo porque aquí aplica lo de que lo dice el que lo vende y además aquí el de lo vende no es muy amigo de decir la verdad normalmente. Pero como digo siempre, cuando las cifras son tan bestias, es que aunque le quites la parte de mentira que se puede asumir, la parte de exageración, de propaganda, que siguen quedando unas cifras espectaculares. China no solamente en robots industriales, sino también, como ya he comentado alguna vez más, en conducción autónoma, no solamente en robotaxis, sino en coches autónomos para particulares, está, no es que esté adelantando a Occidente, es que yo creo que Occidente nunca ha ido por delante, ni siquiera cuando empezaba Tesla, porque Tesla lleva 10 o 15 años anunciando la conducción autónoma y aquí estamos esperando a que llegue. Los chinos lo anuncian y al año siguiente lo tienen. Es una cosa espectacular la ejecución. En Occidente yo creo que seguimos dedicando demasiado tiempo inútil a pensar y a pulir las ideas. Seguimos pensando que vamos a vivir de las ideas y hemos perdido calidad y velocidad en la ejecución en todos los ámbitos, no solamente en inteligencia artificial. Las empresas occidentales en general son torpes y lentas, las dos cosas en la ejecución. Yo ya hace muchos años que dediqué mis energías y mi pasión a las empresas que son buenas ejecutando. Y los rollos mentales y las reuniones de 18 horas con diamantes del Boston Consulting y los 4 grados de la involucración de no sé quién de McKinsey ya me sacan un poquito de quicio. Y yo creo que China es un buen ejemplo de que hay que tener una estrategia, ejecutar sin saber para qué ejecutas no te lleva a ningún lado, pero el equilibrio entre estrategia y ejecución, yo creo que los chinos lo están entendiendo mucho mejor que los occidentales. Claro, lo que pasa es que ya entiendo yo que es mucho más agradable estar en una reunión 8 horas con aire acondicionado y canapés que irte a recorrer las tiendas o los puntos de venta o las fábricas y ver cómo se está ejecutando y corregir problemas de ejecución. ¿Pero qué le vamos a hacer? De vez en cuando hay que salir del despacho y salir del coche de empresa con aire acondicionado. No sé, es duro y hay una comisión de la ONU estudiando si eso viola los derechos humanos, pero mientras tanto igual hay que hacerlo. Vamos con desarrollo y empiezo como siempre por modelos o versiones que me han llamado la atención esta semana. Higgsfield AI, Higgsfield escrito como Higgs, como el bosón de Higgs, y Field como campo. Bueno, pues Higgsfield AI ha lanzado un modelo al que han llamado Draw to Video, dibujo a vídeo, en el que literalmente lo que se puede hacer es eso. Tú coges un vídeo, dibujas sobre el vídeo los cambios que quieres que haga el modelo y el modelo entiende tus, no solamente tus dibujos, sino tus anotaciones. Dejo un link en las notas porque hay una demo en la que se entiende perfectamente, pero la idea es que imagínate tú estás viendo un vídeo de un coche que va por una carretera. Entonces paras el vídeo y en un frame haces una flecha señalando al coche y le pones píntalo de verde y a partir de ahí el coche aparece en verde en el vídeo. Después lo paras, señalas a un lateral de la carretera y pones que haya árboles en este lado de la carretera y el modelo te pone árboles en ese lado de la carretera. Es de estas cosas que todavía siguen pareciendo funcionalidades que parecen más del futuro traídas al presente, que puedas anotar sobre una imagen y que el modelo entienda tus anotaciones. Los del Allen Institute, como sabéis, se abrevia AI2, porque es Allen Institute for Artificial Intelligence, han presentado esta semana un modelo, lo que ellos llaman un ARM, Action Reasoning Model, para robots que, como el propio nombre indica, lo que hace es mezclar en un mismo modelo, en un mismo sistema, el razonamiento con las acciones que tendrá que ejecutar el modelo. La idea es que el modelo pueda recibir instrucciones mediante lenguaje, escrito o hablado. Una vez recibidas, analiza su entorno, hace como una especie de modelo en 3D del entorno que tiene en ese momento, razona las trayectorias y acciones que va a tener que ejecutar para llevar a cabo la acción que se le ha pedido y finalmente ejecuta esas trayectorias y acciones. Según los del Allen Institute, este Molmo Act tiene dos ventajas. La primera es que ejecuta, rinde mejor que los otros modelos fundacionales para robots como el PyZero o el ThinkAct. Pero sobre todo, viniendo del Allen Institute, ellos ponen énfasis en la parte de seguridad y de explicabilidad. Porque como el modelo, hay un paso en el que prevé las trayectorias que va a tener que ejecutar, prevé cómo va a tener que mover el brazo para llegar de un punto a otro. Eso permite entender cómo el modelo va a ejecutar la acción y sobre todo, en un momento dado, si es algo peligroso, pararlo antes de que la ejecute. Porque aquí ya no hay el famoso modelo de Black black box, de caja negra, en el que tú le das una instrucción al modelo, el modelo empieza a cambiar pesos y a ajustar numeritos y después no se sabe muy bien por qué tipo de magia rara ejecuta la acción. Aquí hay un paso intermedio, que es ese paso de razonamiento de la trayectoria y de la acción, que nos permite literalmente ver, el modelo dibuja la trayectoria que va a seguir y por lo tanto podemos saber antes de que la ejecute cómo la va a ejecutar y por lo tanto si queremos dejarle o no que la ejecute. Una tercera virtud, por cierto, aparte de que rinde mejor y de que es más segura y más explicable, es que como todo el Allen Institute es de código abierto. Y el tercer y último modelo de esta semana que me ha llamado la atención es una nueva versión del Gemma 3 de Google y me ha llamado la atención porque es una versión de 270 millones de parámetros. Una versión que, según dice Google en la presentación, está orientada a que pueda ser ejecutada en teléfonos móviles, en navegadores y en general en dispositivos de consumo, pero de consumo de verdad, no de consumo de lo más alto de la gama. Una cosa interesante es que de los 270 millones de parámetros, 170 millones son parámetros del embedding y solamente 100 millones son parámetros de los bloques de transformers, de la red neuronal en sí. Y esto es así porque Google ha querido hacer este experimento, y les ha salido bien, según dicen ellos, los resultados son buenos, de utilizar, aunque tenga un tamaño pequeño el modelo, un vocabulario muy grande para ese tamaño. De hecho, este Gemma 3 270 maneja un vocabulario de 256.000 tokens, que es un vocabulario grandísimo, y por eso el embedding ocupa incluso más que la propia red, que las propias capas de transformers, que son las que luego hacen el trabajo, por decirlo así. Con este tamaño, pues como era de prever, es muy eficiente en recursos. Hicieron una prueba en un Pixel 9 y con 25 conversaciones solo se consumió un 0,75% de batería del móvil. La idea de este Gemma 3 de 270 es que los desarrolladores le hagan fine-tuning para todas las tareas concretas en las que quieran ejecutarlo. Porque aquí entramos una vez más en el famoso dilema este sobre si la inteligencia artificial va a ir más por el camino de grandes supermodelos. Esto de supermodelos me recuerda a Claudia Schiffer, pero es que volvemos a lo de los años que tiene uno. Bueno, supermodelos en otro contexto, sobre si tener grandes supermodelos que tengan capacidad de ejecutar cualquier cosa que les pidamos o tener un montón de pequeños modelos que se puedan especializar en todas las tareas concretas que necesitemos de ello. Por ejemplo, a este Gemma 3, en la presentación de Google, el caso práctico que ponían era un fine tuning para que cuente cuentos infantiles. Entonces, vas a tener un modelo que no va a saber hacer prácticamente nada más que contar cuentos infantiles. Pero es que a ese mismo modelo puedes hacerle un fine tuning para que sea un grandísimo jugador de ajedrez. Entonces, lo único que vas a saber hacer es jugar al ajedrez. Pero es que a ese mismo modelo lo vas a poder entrenar para que haga no sé qué cosa más. Es decir, no vas a necesitar distintos modelos en el sentido de distintos modelos de distintas empresas. No, vas a poder coger este Gemma 3 y si le vas cogiendo el tranquillo a cómo hacerle un buen fine tuning, vas a poderlo especializar en un montón de tareas. Con lo cual, ¿para qué necesitas un supermodelo que ya venga, por decirlo así, de fábrica, con las capacidades de ejecutar cualquier cosa? Obviamente es mucho más cómodo, no hay que hacerlo en fine tuning, pero lo que estamos viendo es que en términos de costes y de recursos, los grandes modelos ya están tocando un poquito techo, salvo que veamos, que seguramente más pronto o más tarde lo veremos, pues nuevos saltos en el diseño de arquitectura o en modelos matemáticos, pero ahora mismo utilizar, por ejemplo, un Claude o un GPT-5 para todo no parece que sea la mejor idea porque tienen sus fallitos. Así que cada vez más estamos viendo incluso a las propias empresas que fabrican los modelos grandes, como Google, mantener abierta la línea de modelos pequeños versátiles, que es cierto, luego el propio usuario será el que tendrá que acabar de afinar. Pero es otra vía interesante para no tener que depender siempre de modelos que solamente se pueden ejecutar en megagranjas de servidores. En esta misma ruta de los modelos pequeños especializados, por cierto, aprovecho para mencionar otro que me ha llamado la atención esta semana, que es de una empresa que se llama Multiverse Computing, Multiverse como multiverso. Esta es una empresa todavía chiquitita, es una startup que lleva 250 millones de dólares levantados, no está nada mal, pero comparado con, pues eso, con OpenAI y Anthropic, no le sirve ni para las máquinas de vending. Tiene también ya algunos acuerdos firmados como clientes con Apple, con Samsung, creo que también con Sony, no sé si con alguien más. Bueno, pues estos de Multiverse Computing han presentado también esta semana dos modelos, uno de 3,5 3,2 billones americanos de parámetros, pero otro de 94 millones de parámetros. Estos de Multiverse dicen abiertamente que su objetivo no es competir en los leaderboards, no es competir en los benchmarks, por supuesto no es competir con los modelos mastodónticos, sino que su objetivo es hacer modelos que puedan correr prácticamente en cualquier sitio, en cualquier dispositivo electrónico que te puedas imaginar, en una tostadora si hace falta. Por ejemplo, el modelo de 94 millones lo han presentado como un modelo especializado en reconocer con precisión comandos de voz para electrodomésticos. Eso es lo que va a hacer este modelo. No te va a dar la predicción del tiempo, no te va a contar chistes, no te va a escuchar las penas. Lo único que va a permitir es que tú puedas hablarle de cualquier manera a un electrodoméstico y que el modelo entienda lo que dices. Lo digas con las expresiones que las digas, con frases hechas, con un acento, con la voz más alta, con la voz más baja, como tú quieras. Pero se especializa únicamente en reconocer comandos de voz. Por cierto, ya que hablo de estos de Multiverse, que no la tenía pensado comentar la noticia, la tenía aquí en la reserva, pero ya que me he lanzado, estos tipos lo que hacen, digamos, su ingrediente secreto, lo que hacen que sean diferentes sus modelos de los demás, es que ellos han desarrollado un algoritmo, un sistema de compresión que no es la cuantización que todos conocemos, sino que según ellos es algo distinto. Dicen que está inspirado en la cuantización, pero que no es lo mismo, obviamente no lo han publicado, y al que han llamado Compactify, pero no Compactify acabado en Y, como todos pensaríamos, sino Compactify terminado en AI, en las siglas de Artificial Intelligence. Así que un sugus de menta para el de marketing de Multiverse Computing, que este mes tampoco se ha ganado el sueldo. Y voy ya con las noticias en sí de desarrollo. La primera es un paper que han publicado varios grupos de investigación de China, pues entre ellos, por ejemplo, los de ByteDance, los de TikTok, la Universidad de Shanghái, en fin, varios. En este paper presentan un framework para agentes que se llama M3-Agent, que es un modelo, un framework que tiene dos peculiaridades interesantes, sobre todo la segunda. La primera es que procesa en tiempo real tanto estímulos, digamos, visuales como auditivos, es decir, ve y oye en tiempo real. La segunda, que es la realmente interesante, es que incorpora un sistema de memoria a largo plazo. Es decir, además de la memoria a corto plazo, que es el propio contexto, la propia acción en la que está interactuando con el usuario, este M3 Agent va actualizando, es una memoria a largo plazo y va acumulando conocimiento en el tiempo a medida que se van teniendo interacciones con él. Esa memoria a largo plazo, los del paper la definen como una memoria semántica y multimodal. Lo de multimodal es fácil de entender, es decir, no solamente almacena tokens de texto, sino que almacena imágenes, puede almacenar trozos de vídeo, lo que quieras. Lo importante es lo de que es una memoria semántica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no almacena trozos de frases o, aunque acabo de ponerlo como ejemplo, no almacena literalmente trozos de imágenes o trozos de vídeo, sino lo que almacena son entidades con significado. Y a esas entidades con significado las estructura mediante grafos para mantener las relaciones que hay entre ellas. De esa manera, cada vez que tú tienes una nueva tarea que quieres que ejecute este M3 Agent, cuando tú le das las instrucciones, lo primero que va a hacer es coger tu contexto, el contexto que tú le has pasado, esa memoria a corto plazo, y va a hacer una query a la memoria a largo plazo para recuperar toda la información del pasado relevante para la query, el prompt, el contexto que acaba de recibir. Y con toda esa información con la que tú le has pasado de contexto, más la que él ha recuperado histórica, empieza a ejecutar la tarea. Este tema de las memorias a largo plazo es uno de los, como dicen los gringos, uno de los hot topics de los últimos meses, porque estaba claro, bueno, estaba ya claro antes, pero cada vez está más claro, que para poder evolucionar los modelos que tenemos a día de hoy, los modelos de lenguaje, los modelos visuales, sobre todo si queremos que se conviertan en ese aumentador de seres humanos, va a ser necesario dotarlos de una memoria. Igual que los humanos, cuando perdemos la memoria, en fin, si pensamos en personas que tienen enfermedades Alzheimer, problemas relacionados con la memoria, literalmente perdemos nuestra identidad y dejamos de ser funcionales, porque da igual que sigas teniendo capacidad de utilizar el cuerpo, en el momento en el que pierdes la memoria te conviertes en poco más que un autómata. Y eso es un poco lo que está pasando ahora con los modelos. Todos lo hemos experimentado, esa sensación frustrante de que después de que te has tirado un cuarto de hora para conseguir que ChatGPT haga algo bien, cuando vuelves a empezar la siguiente conversación, ChatGPT vuelve a hacerlo mal. Entonces, este problema de cómo dotar de memoria a largo plazo a la inteligencia artificial, a los sistemas de inteligencia artificial, es un problema en el que ya llevo unos meses viendo papers por aquí, articulitos por allá, y este de ByteDance, la Universidad de Shanghái y otros, me ha llamado la atención por este uso de esta memoria semántica ejecutada con un sistema de grafos. Y la siguiente y última noticia de desarrollo que tengo esta semana, Microsoft y la Universidad de Wisconsin-Madison han presentado un nuevo método para hacer reinforcement learning a modelos de lenguaje con el objetivo de reducir la longitud de las respuestas cuando los modelos usan razonamiento. Y esto es algo que a mí por lo menos me llena de felicidad porque con diferencia lo que más me molesta de los modelos de lenguaje es la verbosidad que tienen. Para darte la respuesta más tonta te generan dos párrafos de texto. Primero repiten tu pregunta, después te alaban y finalmente te dan la respuesta. Por muy bien que hagas tú el user prompt, por muy bien que te construyas el system prompt, tienen esa tendencia a enrollarse que es imposible quitársela del todo. Salvo que le digas literalmente contéstame en una palabra, dime solo sí o no. Si lo que buscas son respuestas concisas, es muy difícil encontrar el grado de concisión necesario. Bueno, pues este sistema que presentan los de Microsoft y la Universidad de Wisconsin-Madison se llama GFPO, Group Filtered Policy Optimization, no confundir con el GRPO, Group Relative Policy Optimization, que es lo que usaba DeepSeek y que tanto revuelo levantó en su día. Este recuerdo se llama GFPO. Lo que hace este sistema es que cuando estás haciéndole el reinforcement learning al modelo, le das la recompensa, se la das basada en dos criterios. El primero es la brevedad, es decir, directamente le das recompensa cuantas menos palabras use. Y la segunda es que la recompensa se la das por token. Cada token obtiene una recompensa, de tal manera que el modelo aprenderá a quitar los tokens que tengan menos recompensa, los que sean menos relevantes para la recompensa final. Las buenas noticias, aparte en sí de que el propósito es de lo más noble que uno puede pensar, es que funciona, porque en los tests que han hecho en el paper han usado un modelo de 4 billones de parámetros y la longitud de media se redujo en las respuestas entre un 46 y un 85% en cuanto a la longitud de palabras empleadas. Y se mantuvo la precisión, es decir, se mantuvo la cantidad, el porcentaje de respuestas acertadas. Así que, de verdad, yo rezo para que este GFPO se extienda a toda velocidad y que dentro de unos meses podamos elegir versiones de modelos donde las respuestas sean, como decía aquel, cortitas y al pie. Y termino con las pildoritas de rigor. Google ha anunciado que está empezando ya a hacer el rollout de algunas nuevas funcionalidades para Gemini, entre ellas la posibilidad de abrir chats, lo que ellos llaman chats temporales, que es lo que en ChatGPT son los chats privados, es decir, esos no los guardan. Y la otra es que van a incorporar memoria a conversaciones anteriores para que el modelo vaya aprendiendo las preferencias, los gustos, en fin, las peculiaridades del usuario con el tiempo. De nuevo, como decía antes, este movimiento que todos los grandes están empezando a desarrollar de implementar de una manera o de otra memorias en los modelos de lenguaje para que no haya que empezar siempre desde cero con ello. Segunda pildorita, Amazon, que los que estuvierais por aquí recordaréis que en febrero de este año anunció que iba a desarrollar una nueva versión de Alexa, a la que un derroche de originalidad iban a llamar Alexa Plus. Aquí el de marketing de Amazon se puede ir a tomar una cerveza con el de Multiverse, intercambiar un poquito notas de autores que más les han influido en su vida. Bueno, pues este Alexa Plus que anunciaron en febrero ya está empezando a hacer el rollout, con lo cual supongo que empezarán por Estados Unidos, pero en algún momento llegará a todos los Alexas, empezaremos a ver un Alexa con un modelo de lenguaje incorporado, de tal manera que las conversaciones con Alexa van a ser más naturales. ¿Qué dicen los que ya lo han probado? Pues que claramente, como ventaja, es que la charla es una charla mucho más natural, Alexa lo entiende todo, contesta de una manera mucho más como lo haría una persona. Eso abre también más posibilidades, porque al entender prácticamente o sin el prácticamente todo lo que le dices, pues eso quiere decir que vas a poder hacer muchas más cosas con Alexa. ¿Cuáles son los contras que le está viendo la gente? Pues para empezar, que se equivoca de vez en cuando, como todas las inteligencias artificiales generativas. Nunca me cansaré de repetir que el problema de la inteligencia artificial generativa no es que tenga alucinaciones, es que la gente no sabe que es una inteligencia artificial generativa y por lo tanto espera otra cosa. Eso es como si alguien que nunca ha visto un coche le enseñas un coche y el tío dice, pero pero esto no vuela. Y dices, no vuela porque es un coche. Y para, como es un coche, tiene ruedas y funciona con el principio del rozamiento de las ruedas contra el suelo. Si lo levantas del suelo, las ruedas dejan de avanzar. Pero si no le has explicado eso antes, él se va a quedar un poco frustrado de que una cosa tan chula y tan cómoda y con asientos de cuero no sea capaz de volar. Bueno, pues como digo, dentro de los problemillas, que se equivoca y que, como también era de esperar, es más lenta en responder esta Alexa Plus que la Alexa original, porque ahora esta Alexa Plus ejecuta un modelo de lenguaje, mientras que la de antes hacía probablemente un sistema de comparación de sonidos sofisticado, como quieras verlo, pero mucho menos intensivo en recursos que cualquier modelo de lenguaje de los que tenemos hoy. Siguiente pildorita, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha usado un sistema de inteligencia artificial para diseñar dos nuevos antibióticos que son capaces de matar bacterias resistentes a los antibióticos convencionales, a los que tenemos a día de hoy en concreto, uno para matar la gonorrea y otro para matar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esto lo he tenido que leer literalmente porque no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, son dos tipos de bacterias, como digo, resistentes a todos los antibióticos existentes, y este sistema de inteligencia artificial que ha usado el MIT, lo que hicieron con él fue entrenarlo para que generara 36 millones de compuestos teóricos y los combinara hasta encontrar combinaciones que cumplieran dos criterios: que tuvieran potencial de matar bacterias y que fueran seguros para seres humanos. El sistema, después de darle todas las vueltas que tuviera que darle a los 36 millones de compuestos teóricos, acabó proponiendo dos medicamentos, dos drugs, como lo llaman los gringos. A uno lo llamó, aquí también, claro, hay que entender que el modelo no tiene a nadie de marketing dentro, a uno lo llamó NG1 y al otro lo llamó DN1. Bueno, le pondremos algún asistente al modelo para que haga algún logotipo chulo o algo. Lo interesante es que los dos medicamentos, los dos antibióticos que propuso, utilizan mecanismos para matar bacterias que no se han visto en ninguno de los antibióticos que los seres humanos hemos desarrollado hasta ahora. Es decir, entiendo yo, aunque no soy técnico en cuestiones médicas ni mucho menos, que han encontrado nuevos mecanismos de matar bacterias que no habíamos encontrado los humanos hasta ahora. Los del MIT, como tiene que ser, no se quedaron con la propuesta teórica, sino que probaron los dos compuestos en ratones. Y efectivamente, el DN1 fue capaz de eliminar infecciones en la piel por el estafilococo este aureus en ratones, y el NG1 fue capaz también de matar a la gonorrea resistente a antibióticos en ratones. Obviamente ahora queda lo más difícil, que es primero probarlos en humanos y después fabricarlos a escala, que parece ser que no será algo inmediato porque, precisamente porque ha estado utilizando compuestos teóricos y además combinados de maneras que producen mecanismos que a los humanos no se nos habían ocurrido hasta ahora, pues no son compuestos fáciles de fabricar con nuestros procesos de fabricación actuales. Pero bueno, hemos sido capaces de mandar robots no tripulados a la Luna y a Marte, que se dan paseos por allí. Esperemos que seamos capaces también de construir fábricas que puedan producir estos nuevos tipos de antibióticos. Los del MIT estaban francamente contentos, se les notaba en el paper. De hecho, uno de ellos mencionaba que los avances que está trayendo la inteligencia artificial en el sector este del tratamiento de bacterias resistentes podría abrir, y cito textualmente, una segunda era dorada en el descubrimiento de antibióticos. Pues esperemos que así sea, porque si no, dentro de unas décadas lo vamos a tener crudo. Penúltima pildorita es una reflexión rápida sobre el bajón que ha habido esta semana en la comunidad de la inteligencia artificial después de la presentación de GPT-5, que ya comenté la semana pasada que fue francamente decepcionante. Pero no por GPT-5 en sí, que sigue siendo mejor que la anterior, luego todavía hay margen de mejora, sino porque Sam Altman, como ya le pasó en su día a Elon Musk, gestiona las expectativas de pena. Pero una vez que fijas las expectativas, ya no puedes evitar que la gente, el público, te mida frente a esas expectativas y no frente a la realidad. Y frente a las expectativas, GPT-5 fue una gran decepción. Así que esta semana, como digo, ha habido un momento de bajona en la comunidad. Ha habido gente que se ha encerrado en casa y se ha dejado crecer la barba y se ha puesto un jersey de lana. Y han salido por otro lado de las cavernas, todos los del loro estocástico, todos esos que cuando empezó la inteligencia artificial les hizo gracia la expresión esta de esto, lo único que es un loro estocástico, luego se tuvieron que retirar un poco a los cuarteles de invierno cuando empezó el boom de las versiones que mejoraban espectacularmente a las anteriores y aparecían modelos de imagen y modelos de vídeo y modelos de voz, pero ahora han vuelto a salir de sus covachas para volver a soltar el rollo de, que esto de la inteligencia artificial solo es un loro estocástico. Entonces, dos cosas a los del loro estocástico. Lo primero, yo nunca voy a discutir si un LLM es un loro estocástico o no. Yo lo que sí que discuto es si los seres humanos no somos un loro estocástico. Quitando a al único buen profesor que yo tuve en mi vida, que una vez yo dije una cosa en clase así como muy convencido y él me preguntó, ¿y tú cómo lo sabes? Y con esa tontería me llevé un guantazo intelectual del 15. Pues eso, todos los que dan por hecho que decir que la inteligencia artificial es un loro estocástico es una manera de rebajar las expectativas o de descalificar los avances en inteligencia artificial, lo asumen porque ellos dan por hecho que los seres humanos no somos loros estocásticos. Luego, mi pregunta a ellos es, ¿y tú cómo lo sabes? La segunda cosita que les quiero decir es, ya la he dicho tantas veces que me repito, más que un loro estocástico, GPT-5 no es el único LLM, pero es que los LLMs no son el único tipo de inteligencia artificial generativa, pero es que la inteligencia artificial generativa no es el único tipo de deep learning, y el deep learning no es el único tipo de inteligencia artificial. Es decir, descalificar o encumbrar a la inteligencia artificial en su conjunto, por lo bien o mal que funcione un LLM, o incluso todos los LLMs, o incluso toda la inteligencia artificial generativa, es como descalificar a toda la industria automovilística porque tú te has comprado un Renault Megane y se te ha estropeado el sistema de refrigeración a los 6 meses. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mala suerte. A lo mejor el Renault Megane tampoco es el paradigma de los avances de la humanidad en automoción, pero en cualquier caso, estamos sacando una conclusión general de casos muy particulares. Los que llevamos ya un tiempo, unas décadas, pues tonteando con la inteligencia artificial, pues ya hemos pasado por largos inviernos de inteligencia artificial. Y después de los inviernos siempre ha llegado algún verano. Y después del verano ha vuelto el invierno. Y esto es así. En general, en cualquier área de investigación, hay momentos en los que hay un avance que abre grandes oportunidades, se exprime ese avance y después hay que sentarse otra vez a hincar los codos, a dejar que te crezca la barba con el jersey de lana y seguir buscando el próximo gran avance. Pero aquí aplica una vez más la ley de Amara. Amara, que fue un señor, no es una palabra así elegida al azar, que acuñó una bonita ley que dice que los humanos tendemos a sobreestimar el efecto de las tecnologías en el corto plazo y a infraestimarlo, subestimarlo, en el largo plazo. Y eso, si uno reflexiona 5 minutos sobre la historia de la humanidad en los últimos 200 años, se dará cuenta de que se ha cumplido una y otra vez sistemáticamente. Por eso, a esta frase del señor Amara se la conoce como la ley de Amara, porque igual que la ley de la gravedad, se cumple una y otra vez. Y con la inteligencia artificial se volverá a cumplir. La mayoría de la gente sobreestima el impacto, las posibilidades de la inteligencia artificial a corto plazo y subestima el impacto que va a tener la inteligencia artificial a largo plazo. Y termino con la última pildorita, que es otra también para los criticones estos que hay por todos los lados. Esta es para los criticones que dicen ya la inteligencia artificial ya no da más de sí porque ya no hay más datos para entrenarlas. Bueno, pues os voy a dar un dato que leí el otro día y es que de todos los datos que se han generado en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, el 90% de todos esos datos se ha generado en los últimos 2 años. Así que yo creo que igual no vamos a tener mucho problema en seguir generando datos a la velocidad necesaria para seguir entrenando inteligencias artificiales. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.